Estamos en comunicación con Fernando Paí Ramírez. Hola Paí, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Un placer conversar contigo.
Bien, con la bien, Paí. Siempre queremos hacernos de tiempo para conversar con vos, porque nos de alguna manera nos ayuda mucho a entender un montón de cuestiones. Estamos con Pati, con Adela y en comunicación con Paí Ramírez, quien es psicopedagogo, una persona que se dedicó y se sigue dedicando ampliamente a la educación. Paí, quería preguntarte, el otro día debatíamos aquí con los compañeros en el pase que hacíamos con Luis respecto a que cuánto puede cambiar la educación de un niño que va desde muy pequeño a una guardería, a un lugar donde puede socializar con otros chicos, y a diferencia de un chico que queda en la casa y está a veces prendido al televisor y mira todo el tiempo la computadora, o para que se tranquilice le ponen Peppa o le ponen cualquiera de estos dibujitos que ahora ven y parece que se quedan embobados ahí sin molestar a nadie. ¿Cuál es la diferencia en la época en la que se inician en reconocerse a sí mismos, Paí?
Y fundamental, yo te diría, es otra vida. ¿Por qué? Porque el ser humano es igual que cualquier, voy a hacer unas comparaciones a lo mejor un poco odiosas desde cierto punto de vista, pero el humano es igual que cualquier máquina. Cuanto más transacciones tiene, más se desarrolla. Es decir, el cerebro genera circuitos. Cada persona con la que un niño desde los 18 meses interactúa, genera un circuito. Entonces, imagínate cuando ese circuito es unilateral, es único, es solamente con una persona, siempre de una misma manera. ¿Qué genera? Porque además el cerebro, lo que no usa, tiene como un jardín. Vamos a suponer que el cerebro es un gran jardín, pero lo que no va usando va podando, va cortando, cortando, cortando. Entonces, cuando el niño no ejecuta y no ensaya acciones nuevas, ese cerebro literalmente no se transforma, no genera las condiciones, no genera las conexiones que necesita. Entonces, a mayor interacción humana, mayor desarrollo de las conexiones cerebrales, y aquí viene la falta, para entender lo humano. No hay otra forma. Entonces, es definitivo. Entonces dicen, no, la tecnología le produce más estímulos. Cierto, la tecnología produce más estímulos que algunas cosas que hacemos y generan un circuito extraordinario, pero no el humano. El humano se genera en la interacción humana, no hay otra. Entonces, fíjate que todo lo que va a ser después, el programa de valores de un ser humano, por decirlo así, hablando otra vez en términos de máquina, se estructura, se construye en esos primeros años, en la calidad de la interacción que tenga con sus padres y con sus compañeros y con sus maestros. Entonces, es definitivo en el futuro de un ser humano. Es definitivo desde los 18 meses el niño realice la mayor cantidad de transacciones humanas posible.
Fíjate qué dilema para los padres, ¿no, Paí? Porque por un lado, los padres hoy sienten que tienen la herramienta que tranquiliza a sus hijos de alguna manera. Y la herramienta es ponerles en YouTube algo que puedan ver o ellos mismos manejan, inclusive solo ver en el supermercado, que van con el carrito y el bebé, chiquitito todavía, tiene el teléfono en la mano o tiene eventualmente un iPad y va mirando en la tablet alguno de estos videos y está embobado, no le molesta a nadie y papá o mamá pueden hacer la compra sin mayor inconveniente. Ocurrió hace poco, me tocó viajar con unos amigos al exterior y la única forma que encontraban como para que el bebé se tranquilice era ponerle Peppa a que vean todo el tiempo. Y en contrapartida, ¿cómo administrar eso para que en un futuro no genere a un chico aislado del resto de la sociedad?
Totalmente, porque después en la adolescencia nos quejamos nosotros porque el niño no sale, porque el niño no interactúa, porque el niño es solitario, porque está todo el día encerrado. Ah, y antes, 12 años vos hiciste eso con tu hijo, y ahora que tiene 14, querés que por arte de magia salga a hacer algo que no se acostumbró. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que la educación es convivencia. ¿Cómo convivamos, educamos? Entonces, hoy, entre comillas, es económico que el niño se quede embobado con la tecnología porque produce un estímulo de todos sus sentidos a nivel extraordinario, lo tiene quieto y tranquilo, pero la consecuencia la vamos a pagar 10 años después, cuando ese joven se acostumbre a vivir, a relacionarse y a sedar su cerebro en metido dentro de una pantalla. Eso es semi-irrecuperable, digamos. ¿Por qué? Porque como cualquier cosa de la vida, cuando vas a ir a hacer ejercicio, cuando vas a correr, cuando vas a tener alguna actividad, tenés que prepararte para eso. Y esto es lo mismo, tenemos que prepararnos para las acciones humanas. Este es un punto que tenemos muchos datos de que hoy los seres humanos no nos estamos preparando para las acciones humanas. Mm. Así tenemos cada mes que contar tristemente personas o jóvenes o que se suicidan o que entran a matar a otros. ¿Por qué pasa esto? Porque se pierde el valor del humano. Cuando un joven pierde la dimensión de lo humano y en su cabeza, y te digo más, el cerebro no distingue. Fíjate, vos estás viendo una película y en tu cuerpo se producen todas las sensaciones de lo que pasa en la película. Tu cerebro no sabe que es una película. Para tu cerebro es real lo que está pasando. Bueno, ahora anda a los videojuegos. Para el cerebro es real lo que está pasando. No distingue que es un juego. Entonces un niño que se acostumbra a vivir a que eso sea su mundo y los juegos que ve o que juega son cada vez más violentos, cuando sale a la realidad, para él hay una sola realidad y realiza eso. Entonces la combinatoria en la que estamos educando a nuestros niños es una combinatoria deshumanizante y altamente grave para los procesos de desarrollo social, de vínculo, de gestión. ¿Por qué? Porque también ese niño, sin darnos cuenta, le estamos condenando a que no pueda tener familia, es decir, a que le cueste vivir con otro, es decir, a que le cueste armonizar su vida con una pareja. Entonces, fíjate lo grave que es que hoy no estamos dimensionando. Yo no estoy hablando en contra de la tecnología, yo creo que tiene que haber tecnología, yo creo que le tenemos que dar tecnología. Yo creo que, es más, la tecnología ya no podemos decir sí o no porque ya se metió en la vida, ya está. Nosotros no vamos a competirle a la tecnología ni lo queremos. Ahora lo que sí no podemos dejar de hacer es ponerlo humano. Entonces, los padres lo que tenemos que entender es que todo lo que hoy es económico, entre comillas, nos va a pasar la factura en 12 años o en 10 años. Ahora, y es una factura carísima.
Sí, licenciado, sí, entiendo. Justamente respecto a esa factura que usted está diciendo, la factura carísima que va a costar no tener esa relación personal con los chicos, ¿verdad? El tú a tú entre mamá y papá. ¿Cómo hacemos para diferenciar cuando el chico o la chica está en esa edad de la adolescencia y quiere estar solo, no quiere hablar, quiere estar encerrado y decir, no, él así nomás, o no percatarnos que efectivamente está en una depresión y en una cuestión que lo llevó hasta ahí justamente por ese encierro que tiene y esa soledad que tiene, que solamente la acompaña con las redes sociales, por ejemplo?
Tres cosas ahí. La primera es, el adolescente tiende a eso, tiende a tener su mundo, sus cosas, y eso está bien, ¿sí? Ahora, cuando es una depresión, cuando ese joven no emprende, no se mueve, no gestiona, como indica su nombre, está en un pozo, en deprimido, es decir, él no es capaz de activarse, le da igual todo, está todo el día, no es porque esté solamente encerrado, el encerrado es un factor, pero cuando el joven no hace nada, literal nada, y está sin poder emprender, sin poder encontrar lo que le gusta, esos son indicadores que nos tienen que llamar la atención. Y el tercero es, el joven, si tiene un contexto social, si tiene un grupo, si tiene un grupo de amigos físicamente donde puede interactuar, muy difícilmente, no así, pero muy difícilmente entra en una depresión, porque eso le lleva, porque van, porque están, porque vienen. Pero cuando se sustituye eso por los espacios virtuales, hoy hay demasiada oferta virtual que toma a este tipo de niños y los mete en una dinámica de autodestrucción. Entonces, también ese es un punto plus hoy que tenemos contra, en cuanto a que hay gente muy malintencionada que toma esta etapa de la vida, toma a estos chicos solitarios, y va armando como una gran red de niños solitarios o de jóvenes solitarios a los que se los entiende, pero a los que también se les va obligando a hacer cosas que después terminan incluso quitándose la vida. Es decir, entramos en un nuevo mundo, entramos en una nueva dimensión que nosotros no nos damos cuenta del poder que va a tener y que tiene hoy ya la red, la tecnología, el espacio virtual en la vida de nuestros niños por ausencia nuestra, por ausencia de lo humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? y nosotros tenemos que invertir en las relaciones, no hay otra, no hay otra. Tenemos que tener tiempo, no mucho tiempo, pero el poco tiempo que tengamos tiene que ser invertido para estar con nuestros hijos. Imagínate, el poco tiempo que tenemos le damos un teléfono, ¿qué estamos haciendo? El poco tiempo que tenemos, le ponemos la tele, ¿qué estamos haciendo? Y yo te aseguro, les aseguro algo, el poco tiempo que tengas, agarrar una pelota y empezar a jugar con tu hijo, el poco tiempo que tengas, agarrar unos pinceles y empezar a pintar con tu hijo, el poco tiempo que tengas, empezar a hacer cosas, ese niño va a estar contigo para siempre. Entonces te va a buscar, porque lo humano es también muy seductor, es tan seductor como la tecnología. Lo que pasa es que por economía nosotros no queremos involucrarnos con nuestros hijos porque nos producen, entre comillas, mucho trabajo, venimos cansados. Tenemos que tomar conciencia de que estamos invirtiendo en el futuro y en el presente, porque no hay futuro sin presente. Entonces, cambiar un poquitito la dinámica, no hacer una transformación total, pero sí decir, bueno, el único que le puede pasar los valores humanos soy yo, su papá, su mamá, su contexto, a ponernos acciones humanas en la casa. El resto va a estar la tecnología. Y con eso ya hacemos muchísimo, muchísimo.
Y por último, porque también tenía que ver con algo que conversábamos el otro día aquí en la radio, respecto a la rigidez de nuestra malla curricular, que a veces no se adapta a lo que eventualmente puede ser útil a los chicos. Y decíamos que, tomando una referencia del Colegio Técnico Nacional, sabemos que el chico que salga del Colegio Técnico Nacional probablemente sale y va a tener la forma de trabajar directamente en lo que se especializó. Trabajar en electricidad, trabajar en mandos medios, en general, tener ya una formación y poder eventualmente ganarse una platita con eso en el mercado. En el interior, recuerdo haber conversado con gente que me decía, a mí no me sirve mucho la educación que le dan a mi hijo, porque mi hijo tiene que venir a trabajar en el campo conmigo. Y a él le sirve mucho más tener alguna escuela agrícola que le ayude para algo que va a ser un medio de vida a futuro. ¿Cómo debería componerse la malla curricular, crees, para que nos sea útil sin descuidar la dimensión humana, que es la dimensión en la que insistí siempre de algún modo, pero para que nuestro futuro como salida de la escuela o del colegio no termine siendo, como hoy es en su gran mayoría, la Facultad de Derecho o alguna otra facultad que esté saturada contra otras que en mandos medios incluso son despreciadas? Es como que si no tenés un título incluso universitario, no existís, cuando probablemente podés tener una habilidad que te permita querer lo que haces, ganarte la plata con algo que te gusta y construir una vida a partir de eso.
Voy a empezar por el final, me parece muy interesante lo que planteas. Hoy cada vez hay más personas que no van a la facultad, no terminan, porque dejó de ser importante. Cuando vos tenés una habilidad y vos trabajás en una empresa de software y sos un chico que hace software, a la empresa no le importa si vos de dónde venís. Porque, y te cuento aquí una anécdota, los alumnos que están en nuestra escuela, que son del segundo de la media, compitieron contra los alumnos del último curso de Politécnica por un puesto de trabajo para una pasantía. Y quedaron los alumnos de la escuela porque le pusieron un problema que no tenía solución. Los de la universidad dijeron no tiene solución, los de la escuela siguieron trabajando. Y le presentaron 5 o 6 alternativas de posibilidades, consiguieron la pasantía los chicos de la escuela. Es decir, ¿y por qué pongo esta anécdota? Porque lo que quiero decirte es que la escuela uniforme es la que no sirve más. O sea, voy a hacer una malla nacional, no existe. Y aquí hay un detalle que hay que atender y que ustedes podrían sistemáticamente revisar. La última reforma que se hizo, o la primera, porque en realidad el MEC no tenía carta orgánica, en la carta orgánica se establece la coordinación departamental de educación, en donde hay un representante del ministro que tiene que conformar una mesa para entender lo que vos estás planteando. Porque si ese departamento es netamente agrícola, la actividad, incluso educativa, debe regirse no solo por los tiempos agrícolas, sino que tiene que tener su malla adaptada a esa zona. Entonces, ahí la insistencia es en todos los elementos para que la gente se quede en el campo. Pero no tiene que ver solo con el cultivo, tiene que ver con cómo generar una cadena de valor, tiene que ver cómo ponemos el producto, cómo envasamos, cómo distribuimos, cómo llegamos a los centros de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate todo lo que hay que educar, todo lo que hay que enseñar de economía, de administración, de marketing, para que finalmente les sea rentable quedarse en el campo, porque quedarse en el campo a plantar en el mismo sistema tradicional de la, no va a funcionar tampoco. Entonces, fíjate cómo es adaptar de acuerdo a cada departamento una malla que vaya en dos niveles. Un nivel más básico para las comunidades que son más empobrecidas, en donde hay dos ejes importantes. Uno, el que ya vos mencionaste, que es el que estamos hablando, que es lo humano, y el otro hay que enseñar a pensar. Yo te diría que casi los 5 primeros años hay que dejar todo el resto y solo enseñar a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. ¿Qué es enseñar a pensar? Darle herramientas para que ellos comprendan qué cosa, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las máquinas y cómo funcionan las personas. Esas tres cosas. Sí. Un niño del campo tiene que saber esas tres cosas. Cuando sabe esas tres cosas, le puedes dar cualquier contenido después. Nosotros hacemos al revés. Le damos un montón de contenidos que tienen que aprender de memoria, que no entienden ni por dónde empezar, que no saben cómo se aplica porque no saben cómo funcionan las cosas. Entonces, hay que simplificar en este sentido y hacer o complejizar en el sentido de que tenemos que tener una educación centrada en las habilidades y posibilidades del departamento. Ojalá que la gente que está mirando la transformación educativa piense así y no volvamos a tener un programa uniforme que además se quiere parear o se quiere hacer desde los grandes países y las grandes potencias.
Totalmente.
Y queremos traer los grandes conceptos a comunidades empobrecidas. No hay condiciones de hacer eso, no va a funcionar, va a volver a ser un fracaso. Porque la gestión en la comunidad no va a poder resistir ese cambio.
Absolutamente. Y te agradezco mucho, siempre es un placer conversar con vos.
Un abrazo grande para vos, para Pati, para todos los que nos están escuchando.
Hasta luego, señor Pai Ramírez, psicopedagogo, conversando con nosotros.